para iniciar tu día camino al sol.
El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esa es una frase que se atribuye a Steve Jobs.
Y entonces nosotros, a las 7:23 minutos, vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. ¿Arrancamos con política o con justicia? ¿Con qué quieren?
No es lo mismo.
No, son cosas diferentes.
Ok.
Pero vamos a arrancar con justicia.
Y Marín de
Dopingo. Sí. Vámonos por aquí. Sí, la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia, principalmente en la constitucional, si escucho bien, presenta ventajas, pero también riesgos y retos. En esto coinciden Paul Enrique Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y el jurista constitucionalista Nanfi Rodríguez, secretario general del capítulo dominicano. Y entre las ventajas que visualizan está el descongestionamiento de los tribunales, la eliminación de la mora, la simplificación de los procesos, ahorro de tiempo y la optimización de los recursos humanos. Pero al mismo tiempo, identifican riesgos en las herramientas de inteligencia artificial, aunque consideran que son similares a la inteligencia humana, como la suplantación de identidad, estafas, manipulación de la información, falsedades de documentos y violaciones de derechos. Los constitucionalistas expusieron también las experiencias y los avances de sus respectivos países en el uso de la tecnología a través de la inteligencia artificial, así como el proceso de virtualidad que se aceleró después de la pandemia del COVID-19. No bien estamos entendiendo esto de la inteligencia artificial y ya se está viendo desde los distintos sectores cómo utilizarla. Aquí estamos hablando de este posible uso dentro de la justicia.
Me parece bien que se evalúe, claro. Bueno, y siguiendo con el tema justicia, el Consejo de la Magistratura inicia hoy lunes las vistas públicas a postulantes al Tribunal Constitucional con 16 entrevistas. Comenzará este lunes, como dije, las vistas públicas a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, órgano que deberá cambiar antes de finalizar diciembre a 4 de sus jueces. En la primera jornada, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezados por el presidente Luis Abinader, entrevistarán a 16 postulantes de 115 personas que aspiran. Y aquí los nombres de esos 16: Julio César Araújo Díaz, Dante Alberto Almonte Aracena, Mirna Josefina Miama Nielsen, Teófilo Andújar Sánchez, Ana Luisa Arciniega Montilla, Elvin Leonor Arias Morván, también Fidias Federico Aristi Payano, Cecilia Inmaculada Badía Rosario, Rafael Armstrong Baez García, María Altagracia Batista de Montaz, Teresita Mercedes Bencosme Comprés de Ureña, Elena Emperatriz Berrido Badía de Contreras, Ramón Arturo Berroa Isiano, Elemer Tibor Borsos Rodríguez, Rafael Clemente Brito Benzo y Suinda Yasmín Brito Hernández. Según el cronograma aprobado en la última sesión, para el miércoles 29 se conocerá otra partida de entrevistas a igual cantidad de aspirantes. También los días lunes 4, miércoles y jueves 7 de diciembre serán las siguientes vistas públicas. Y hoy comienzan con 16 personas.
Bueno, y vamos al plano de la política. El binomio conformado por el gobernante Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña va a repetir en la boleta presidencial del oficialista Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y en al menos otras 19 casillas de los aliados. Ayer domingo, Abinader anunció que Peña será su compañera en la boleta durante un acto donde fue proclamado candidato presidencial por el PRSC. Durante este fin de semana también fue proclamado candidato presidencial por los partidos Alianza por la Democracia, el APD, y Misión Amplia Alianza Sociopolítica, llamado también MAS. Dice nuestra querida vicepresidenta y ya proclamada candidata también, Raquel Peña. Eso precisó el presidente en la actividad, donde la vicepresidenta, al escucharlo, asintió con la cabeza, mostrando una sonrisa. Con el anuncio del mandatario, se despejaron dudas respecto a su compañera de boleta para estas elecciones 2024, quedando pendiente por definir la plaza del Distrito Nacional en cuanto a la alcaldía y la senaduría. Posterior a este acto, la vicepresidenta escribió en su cuenta de red social de Twitter al respecto. El PRM tiene reservada para Carolina Mejía la alcaldía de la capital, no así la senaduría, la que sería objeto de negociaciones para una alianza electoral congresual. Farideh Raful, actual senadora, reclamó al PRM aclarar cuál es su situación y definir la boleta congresual.
Bueno, pero en ese lugar, mientras estaban en eso, se dieron su estrujadita afuera. Y carteristas, se dieron sus cariñitos ahí. Violentos ahí. Miren, y eso es para nosotros hacer un aparte, como donde hay como que un conglomerado local. Sentimos cómo se llegan unas pasiones y nos convertimos en un desorden. Y esto es para nosotros observarlo con mucho detenimiento. En el fin de semana se celebró un evento donde queríamos romper, no sé si se rompió el récord, de el sancocho más grande del mundo. No sé si se logró el objetivo de los organizadores de todo esto, pero ¿qué ocurrió después de? Con el caldero vacío y las gradas repletas de basura, quedó el Parque Mirador del Este. Luego de que cientos de personas degustaran el sancocho más grande del mundo, algunas cubetas aún permanecían llenas de sancocho. Al menos 6 empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajaban en la limpieza del área, luego de las celebraciones de la preparación de lo que sería entonces el sancocho más grande del mundo. Asombrados por la cantidad de basura, así va redactando este periodista, y el poco personal que había para limpiar, dos jóvenes que se ejercitaban en los alrededores decidieron colaborar con la recogida de basura. Y dicen estos jóvenes, son muy inconscientes porque comieron, pero pudieron haberse llevado su basura. Claro. Además, hay como 6 personas trabajando para este espacio tan grande, así que 4 manos ayudan un poquito. Así habló Aderlin, quien se presentó esta joven como voluntaria al ver la situación en la que se encontraba el anfiteatro. Las carpas y los equipos estaban siendo retirados de este gigantesco sancocho. Ahí quedaban algunas cubetas. Y en ese sentido se pudo observar a varias personas acercándose al área y todo esto. Pero, bueno, dicen que muchas de la comida que sobró fueron entregadas a instituciones como la Cárcel de la Victoria y a otros asilos. Se dice que un 70% del sancocho más grande fue donado a organizaciones sin fines de lucro. Y está chévere, es decir, organizar este tipo de eventos, pero también, así como se hace la preproducción, se realiza la producción, hay algo que se llama post-evento, es decir, cómo dejamos esta área pública una vez se realiza un evento de esta naturaleza. Porque, ¿qué ocurre? Este anfiteatro de la zona este se utiliza muy poco, se utiliza para cosas muy específicas, entonces se van, dejan ese desmadre y luego ¿quién recoge todo esto?
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Entonces es un poquitito de conciencia. Qué chévere. Hicimos esto, muy bien, lo disfrutamos, pero también lo que ocurre después de después de la fiesta, sí, hay que recoger.
Hay que presupuestar el saneamiento,
por supuesto,
y dejarlo mejor.
Y no se lo podemos dejar a 2, 3, 4 empleados que están ahí. No.
Claro.
Así que bueno.
Ay, qué pena. Bueno, avance del canal en Juana Méndez es de aproximadamente 1.7 kilómetros. Una longitud de 1.7 kilómetros podría ser la extensión del canal de irrigación que se construye a toda capacidad en la comunidad de Juana Méndez, en Haití, y que mantiene paralizadas las actividades de intercambio comercial entre República Dominicana y la vecina nación. Nuevas evidencias recogidas por Diario Libre apuntan a que la longitud del tramo que se encuentra prácticamente finalizado del proyecto es de aproximadamente 1.755 metros según las mediciones satelitales de Google Earth. Esta información está basada solo en las vistas aéreas y las mediciones que ha podido capturar ese diario para verificar la evolución de la controvertida obra. Las capturas muestran que la maquinaria utilizada en estos trabajos incluye una retroexcavadora, una mezcladora de cemento y algunos camiones de volteo. Según los datos recogidos por varios medios haitianos, para la finalización del canal se han recibido donativos que superan los $40,200, además de que ha servido de inspiración para la construcción de un segundo canal de 3.8 kilómetros en el municipio de Torbeck, al suroeste de esta nación.
Bueno, y nos vamos para el plano internacional.
Claro.
Van a seguir.
Y lo están terminando ya.
Sí.
Israel y Hamas cumplen el tercer día ayer, tercer día de tregua e intercambio de presos por rehenes. Israel y el grupo islamista Hamas cumplieron ayer domingo el tercer día consecutivo de tregua, acompañado de un nuevo intercambio de rehenes cautivos en Gaza por presos palestinos de cárceles israelíes. Esto en el marco de un acuerdo que podría ampliarse desde los 4 días previstos desde la entrada en vigor el pasado viernes. Tras registrarse ayer una serie de contratiempos, retrasos y acusaciones cruzadas, yo, que amenazaron con romper el acuerdo, la situación luego se calmó el domingo y se mantuvo el pacto firme. Hamas liberó a 17 rehenes, 14 israelíes y 3 tailandeses. Entre los israelíes había 9 niños, 4 mujeres y un hombre con doble ciudadanía, israelí rusa, que fue puesto en libertad como un gesto de Hamas hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en agradecimiento, dicen ellos, a la postura rusa de apoyo a la causa palestina. Entre ellos, pues, una señora de 84 años que se encuentra un poquito mal de salud debido a esos 51 días secuestrada en Gaza. Por su parte, el Servicio de Prisiones israelí anunció la liberación de 39 presos de seguridad palestinos, todos ellos menores de edad, e incluyendo a un residente de la Franja de Gaza, o sea, niños prácticamente.
Sí.
Los restantes son 21 residentes de Jerusalén y 17 de Cisjordania ocupada. Todos los presos fueron liberados en la prisión de Ofer, donde las fuerzas de seguridad tuvieron que dispersar con disparos y gases lacrimógenos a una concentración de familiares y otros palestinos que se acercaron a recibirlos. ¿Pero por qué?
Claro.
Es normal que se acerquen a recibirlos. Un portavoz del Servicio de Emergencias de la Media Luna Roja informó que sus paramédicos brindaron atención y trasladaron a hospitales a 3 personas con heridas de bala, incluyendo a un joven de 15 años y a un periodista también. Y 2 menores de 11 y 13 años fueron también trasladados a una clínica cercana debido a los efectos de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes.
Pero
200 camiones de ayuda humanitaria,
eso es bueno,
están entrando a Gaza.
Pero así es. Ese numerito que tú diste, perdón, uh-huh. 117 prisioneros palestinos fueron liberados en total. Y lo eligieron los israelitas, o sea, ¿cuál era? Y esos prisioneros que están en Israel, 300 son mujeres y jóvenes, como tú dices.
Mujeres y jóvenes.
Y jóvenes y acusados de diversos delitos, desde arrojar piedras hasta intento de asesinato. Pero no lo pasan por ningún proceso judicial. Si no,
nada,
te agarro,
nada.
Te pongo preso. El 40% de esos adolescentes que están ahí presos tienen menos de 18 años.
Dejamos este tema hasta ahí. Uh-huh. Para que entendamos un poquitito esto de David contra Goliat.
Uh-huh.
7:35 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes. Las noticias no las escribimos nosotros, solo leemos 2 o 3 parrafitos para que te enteres por dónde va. Pero, ¿cuáles son tus titulares?
Así es.
¿Cuáles son los tuyos?
Sí.